Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. No sé si conocéis qué es una liebre. No me refiero al animal, a ese de la familia de los lepóridos, pariente de los conejos, sino a lo que se llama liebre en una carrera. Veréis, en las carreras importantes, los grandes corredores tienen una liebre, un corredor o corredora que le ayuda a seguir el ritmo necesario para no agotarse al principio ni venirse abajo. Este curso tengo la sensación de que todos necesitamos una liebre. Tenemos que aguantar en esta extraña carrera de fondo que nos ha tocado. Los profes, los padres, los niños, necesitamos de vez en cuando alguien que tire de nosotros y nos ayude a mantener el ritmo del curso. Desde aquí os proponemos mantener el ritmo una semana más con la Radio del Cole, una rutina semanal con nuestra fórmula mágica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Y la pincelada de humor la ponen, entre otros, los personajes de Monstruos y Cía. Hoy nos vamos a desvelar cuál de nuestros entrañables personajes tenemos. Lo que sí os vamos a decir es que David Ortuño vuelve con preguntas sobre televisión para aprender un mogollón. Uno de sus concursos habituales. Tendremos también con nosotros el juego de las palabras con Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, la Wonder Woman que tiene grandes superpoderes que nos demuestra semana tras semana, como son el de hacernos pensar y hablar mejor. Y de ciencia hablaremos con Daniel Rivalla, asomándonos al balcón de la ciencia. Hoy nos va a hablar de la basura espacial, todo eso que tenemos encima de nuestras cabezas y que van dejando pues naves espaciales, satélites y otros artefactos que mandamos ahí arriba. Todo esto y alguna sorpresa más en un programa del que nos queda ya menos de una hora. Un programa que podemos hacer con vosotros y vosotras si nos escribís a laradioelcole@telemadrid.es, laradioelcole@telemadrid.es. Ya sabéis, nos escribís desde los colegios o desde vuestras casas, porque este año, esta temporada, este curso, tenemos programas desde casa y programas desde los colegios. Estamos también en todas las redes sociales, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. ¿Os apuntáis?
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Llega el momento de lanzar nuestros primeros dados. Ya sabéis, nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Emma. Hola, Emma.
Hola.
Y tiramos otros dados y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Aitor. Hola, Aitor.
Hola.
¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo lleváis este segundo trimestre?
Muy bien.
Bien, bueno, con ganas de seguir avanzando hacia eso que llaman la normalidad, la de verdad que llegará algún día. Bueno, estamos hoy en casa, bien seguros y protegidos para hacer una hora de radio. Seguro que tenéis ganas, no sé, con esto de la radio, que igual no habéis hecho nunca radio, ¿no?
No,
nunca.
Pues quizá con esto de que es novedad y de que nos están escuchando conocidos y no conocidos, quizá querráis saludar a vuestros padres, amigos, familiares, bueno, incluso mascotas, ¿no? Pero no os voy a dejar. A todos ellos les voy a saludar yo, les mando un afectuoso saludo, un abrazo, incluso un ladrido, un maullido, según lo que corresponda, pero lo que sí voy a hacer es dejaros que saludéis a alguien a quien no conozcáis personalmente, alguien famoso que quizá os pueda oír a través de las ondas. ¿A quién saludas, Emma?
Yo saludo a Emma Watson, que es la actriz de Hermione Granger en Harry Potter.
Uh-huh. ¿Y a quién saludas tú, Aitor?
A un youtuber llamado Ampetervi, que su nombre es Andrés, pero le mando un saludito, que es mi youtuber favorito.
¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cuenta?
Pues bueno, suele jugar bastante tiempo a Fortnite, pero también luego suele dedicar para hacer reaccionandos o cositas así.
Uh-huh. ¿Reaccionandos? ¿Eso qué es? Eso
no... Sí, pues vídeos famosos que se han puesto de moda y pues él reacciona para que la gente pueda ver esos vídeos y encima cómo reacciona ese youtuber.
Ah, vale, vale, eso me lo apunto yo. Reaccionandos, ¿eh? Ya tenemos los challenges y los reaccionandos. Pues si estáis listos, prestos y dispuestos, vamos ya con nuestro primer juego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento de nuestro concurso. Bueno, nuestro, con el permiso de David Ortuño. Hola, David.
Hola, buenas. Sí, tenéis mi permiso, es el concurso de todos, yo no me importa compartir.
Muy bien, te presento a Aitor y a Emma.
¿Qué tal? Hola.
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 David, hoy nos toca concurso, este renovadísimo concurso, preguntas sobre televisión para aprender mogollón. ¿Es así?
Sí, hoy tenemos concurso sobre televisión y sobre música en televisión, ajá, concretamente.
Música y televisión, que hacen muy buenas migas, aunque no siempre, no en todas las épocas ha habido programas musicales. Pero ahora sí tenemos un puñado de ellos, por lo menos talent shows. Pues nada, David, si estás listo, nosotros también, ¿verdad, chicos?
Sí.
Pues adelante con la primera pregunta. Ya sabéis, una pregunta, tres posibles respuestas.
Empezamos. Operación Triunfo, el concurso Talent Show de televisión, lleva emitiéndose 11 temporadas. ¿Sabríais decirme en qué año comenzó su emisión? A, en 2001, B, en 2005 o C, en 2009.
2001, 2005 o 2009. Si hubiera sido en 2001, pues fijaos, 20 años estaría cumpliendo. ¿Qué es lo que dice Emma?
Yo digo que se empezó en 2005.
2005, dice Emma. ¿Y qué dice Aitor?
Pues yo creo que también, que en 2005.
En 2005. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la A. Operación Triunfo es un programa de televisión creado en 2001 como talent show musical, donde una serie de jóvenes entran en una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar.
20 años ya que va a cumplir este concurso de televisión. Vosotros habéis dicho 2005 porque para vosotros eso es toda la vida, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos con
No ha habido emisión de Operación Triunfo todos los años. Ha habido algunos años que no se ha emitido.
Ajá, pero ahí está el primero y un puñado de ediciones sí que llevan. Los más viejos del lugar, pues nos parece que fue ayer, pero a estas edades que tenemos algunos, cuando piensas en que fue hace un cuando empiezas a pensar que fue hace 10 años, ya son 20. Vamos con la segunda pregunta, David, antes de que nos hagamos mayores.
Pues la ganadora de ese año de Operación Triunfo fue a Eurovisión como parte del premio. ¿Sabríais decirme cómo se llamaba la canción que interpretó? A, Europe's Living a Celebration. B, Bailar Pegados. O C, La La La.
Mm-hmm. La canción que interpretó la ganadora de esa primera edición en Eurovisión, Europe's Living a Celebration, Bailar Pegados o La La La. Aitor.
Yo creo que es la B. La de Bailar Pegados.
Bailar Pegados. Te suena, ¿verdad? ¿Y Emma?
Yo creo que es la C, pero no estoy del todo segura.
La C, La La La. ¿Y la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la A. Europe's Living a Celebration es una canción de estilo pop latino interpretada por la cantante española Rosa López. Participó con ella en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2002 Y el 25 de mayo fue la actuación en el escenario del recinto de Tallinn, en la capital de Estonia, quedándose en la séptima posición con 81 votos. Quiere deciros también que Bailar Pegados fue una canción de Eurovisión, pero que interpretó Sergio Dalma y la Maciel, con la que, por cierto, ganó.
Ya, hace más...
En los años 60.
Más años aún. Ya veis, chicos, que David no lo pone sencillo. No nos pone una canción que no tenga nada que ver, sino que nos pone todo canciones que nos pueden sonar que estuvieron por Eurovisión. Vamos con la tercera pregunta para salir de este empate a cero puntos.
Vamos con ella. Ariel Roth presenta en La 2 Un País para Escucharlo, un programa de música. Pero además de conducir este programa, es un músico con una larga trayectoria. ¿De qué dos grupos formó parte? ¿A, Los Rápidos y El Último de la Fila? ¿B, Tequila y Los Rodríguez? ¿O C, Buenas Noches Rose y Pereza?
Uh-huh. Ariel Roth. Bueno, Los Rápidos y El Último de la Fila, Tequila y Los Rodríguez o Buenas Noches Rose y Pereza. ¿De qué dos grupos formó parte Ariel Roth? Emma.
La verdad es que no estoy muy segura, pero creo que la B.
La B, Tequila y Los Rodríguez. ¿Y qué dices, Aitor?
Yo también estaba pensando en la B y las demás no me suenan mucho a banda.
Pues la respuesta correcta, David.
Es la B, efectivamente. Ariel Eduardo Rottenberg Gutting, que su verdadero nombre es un músico y productor argentino de rock y blues residente en España. Formó parte del grupo Tequila y más tarde de Los Rodríguez. Desde la separación de este último grupo, emprendió una carrera solista, aunque deciros que todos los demás grupos que he mencionado en las posibles respuestas, todos ellos existen y fueron bastante conocidos hace unos cuantos años.
Una prueba más, David, de tu mala fe. No de tu mala fe, sino de que fácil no lo quieres poner, porque al fin y al cabo es un tipo test, tres posibles respuestas y por lo tanto no tenemos.
Pero eran los únicos grupos integrados por argentinos, aunque los Rodríguez también había españoles.
Vamos con la cuarta pregunta. Hemos conseguido, sí, responder por fin acertadamente, pero no desempatar, porque estamos con empate a uno, Emma y Aitor. Vamos con la cuarta pregunta.
Hemos podido ver a José Mota como investigador en el programa Mask Singer, muy recientemente. ¿De qué grupo humorístico formó parte José Mota? ¿A, del Tricicle? ¿B, de Martes y Trece? ¿O C, de Cruz y Raya?
José Mota, que aparte de participar en un programa de música, pues es un humorista. ¿De qué grupo humorístico formó parte? ¿Tricicle, Martes y Trece o Cruz y Raya? Aitor.
Pues
José Mota.
La C,
Cruz y Raya. ¿Y qué dice Emma?
Yo diría la A.
La A. ¿Y la respuesta correcta?
Es la C. José Sánchez Mota es un humorista y actor. Es conocido por haber sido miembro, junto con Juan Muñoz, del dúo humorístico Cruz y Raya, entre los años 1987 y 2007.
Esto lo pone muy emocionante porque estamos a punto de desvelar la quinta y última pregunta. Gana Aitor 2-1 en sus respuestas acertadas. Todavía, Emma, ánimo, puedes empatar. Adelante, David, con la quinta y última pregunta.
En Massinger también sale la cantante Malú. ¿Cuál fue su primer disco? A, Aprendiz. B, Dile al Sol. O C, Soy Mujer.
Malú. ¿A Malú la conocéis? Cantante Malú. Bueno, seguro que si ponemos alguna música os sonaría. Su primer disco, Aprendiz, Dile al Sol o Soy Mujer. ¿Qué dices, Aitor?
La B.
La B, Dile al Sol. ¿Qué dices, Emma?
Yo también digo la B.
La B. Y con esta pregunta, ¿desempate o no, David? ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta correcta es la A. María Lucía Sánchez Benítez, es así como se llama, Malú, publicó su primer álbum Aprendiz en 1998 con 16 años. Vendió más de 650.000 copias de este álbum en España.
De cuando todavía se vendían discos, ¿no? Que ahora físicamente se venden muy poquitos. Pues hemos tenido este apasionante concurso, hemos llegado al final y el ganador es Aitor. Enhorabuena, Aitor.
Gracias.
Medalla de oro para él y una merecedísima también medalla de plata para Emma. Felicidades, Emma.
Gracias.
Tenéis el privilegio, el honor, bueno, no de recibir un premio contante y sonante, ni siquiera físico, pero sí virtualmente una medalla de oro y la oportunidad de celebrarla, Aitor, con tus, no sé, con tus familiares allá. O sea, dedícasela a quien quieras. ¿A quién le dedicas tu medalla de oro?
Pues yo se lo doy a mi mejor amigo y a mi hermana.
Tu mejor amigo, que se llama, y tu hermana, que se llama, y así.
Mi mejor amigo, que se llama Dani, y mi hermana, que se llama Elsa.
Pues enhorabuena, Aitor, y ese saludo, esa dedicatoria para amigo y hermana. Y Emma, ¿a quién se lo dedicas?
Yo se lo dedico a mis padres.
A tus padres, que se llaman, ya vamos a decir los nombres también.
Matías e Irene.
Matías e Irene. Y David, tienes también la oportunidad de compartir tu medalla de latón en esta ocasión.
Pues quiero dedicar la medalla de latón del programa a todos los profesionales que nos alegran, nos divierten y nos animan en estos programas de música, salvo aquellos miembros del jurado de concursos de talentos que tratan de mostrarse ingeniosos, faltando al respeto a los concursantes.
Ahí está, siempre una puntada con hilo y todo de David Ortuño. Hasta otra semana, David.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
¡Hola, Madrid! Irnos de fiesta, nada más conocernos, es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato. Vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas, desde que fiestas son.
Desmontando Madrid. Este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es tiempo ahora de nuestros monstruos y CIA. Conectamos con la lujosa casa de Don Coco. Hola, Don Coco.
Hola, querido, ¿cómo estás?
Don Coco es uno de nuestros monstruos preferidos. Bueno, monstruo, digamos que era usted antes, ahora ya no asusta a los niños, ¿no, Don Coco?
No, pero bueno, el que tuvo retuvo, ¿sabes cómo te digo?
Don Coco ahora es multimillonario y se dedica a otras cosas. Le hemos conocido pues como literato, como, no sé, como mecenas. Bueno, ¿a qué se dedica usted últimamente, Don Coco?
Pues ahora me estoy dedicando a pensar.
A pensar. Bueno, eso está muy bien. Pensar está muy bien. Como dice Sharon Calderón, pensar está muy bien, aunque quizás está sobrevalorado, lo importante es pensar bien, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Yo pienso muchísimo y muy bien.
Ah, ¿y su pensamiento es pensamiento lógico, matemático, científico?
Mi pensamiento es práctico.
Práctico.
Porque todos los multimillonarios tenemos que ser prácticos, ¿sabes? Entonces... y estoy ahora pensando sobre las vacunas.
Sobre las vacunas. Bueno, entonces es un pensamiento práctico, científico y benéfico, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sabes que están muy de moda las vacunas ahora, ¿no?
Claro, claro. Las vacunas, bueno, esperamos todos la vacuna. Ya estamos empezando a vacunar, a inmunizar. Usted, Don Coco, no sé si nos puede decir la edad, pero usted supongo que no se colará, esperará su turno para vacunarse, ¿no?
No, yo, en cuanto me llamen, yo voy ahí corriendo y me pongo en la fila.
Vale, muy
pero,
bien.
Pero de momento no me han llamado, o sea que nada, yo me espero, mi turno, no hay ningún problema, estoy aquí en mi casoplón.
Uh-huh.
Y cuando eso, yo ya voy. Pero veo que hacen falta muchas vacunas y no se está investigando en ellas, vacunas específicas para multimillonarios, para nuestras necesidades.
Ah, claro, o sea, ya no estamos hablando de la vacuna contra el COVID, sino que estamos hablando de otro tipo de vacunas específicas que quizás se están dejando de lado.
Claro, porque bueno, el COVID yo creo que hace falta un poco, a ver si vamos apurando, pero más o menos ya está. Ya sí. Tenemos una vacuna, hay que ir poniéndola y a ver si aligeramos. Pero... hay otras vacunas que en eso no se investiga y es una injusticia.
Vamos a ver, don Coco, nos está usted planteando que hay no sé, pero que son enfermedades desconocidas, raras, porque usted está hablando de enfermedades de multimillonarios.
Más bien trastornos, más que enfermedades. Ajá, yo, por ejemplo, el otro día estaba yo en la cama a las 7 de la mañana.
Ajá.
Y me levanté con unas ganas enormes de trabajar, de hacer algo útil para la comunidad.
Ya, ¿y eso le parece a usted un trastorno a evitar?
Claro, después me volví a la cama y se me pasaron. Pero creo que hace falta una vacuna para los multimillonarios, que tenemos tanta pasta.
Ya.
Nos tenemos que vacunar contra el trabajo, contra el esfuerzo, contra las ganas de hacer cosas.
Ya.
En mi caso, con una dosis me parece que sea suficiente, porque tampoco es que tenga yo tantas ganas, pero igual hay algún rico...
Ya.
Que tiene el vicio de trabajar, que necesitan dos dosis.
Ya. Bueno, no, la verdad es que no sé si es un mal que muchos considerarían... Eso, un mal, un trastorno, no sé, algunos lo considerarían...
Los multimillonarios, porque imagínate si nos ponemos ahí todos a trabajar a lo loco.
Ya.
Claro. No podría hacer esto.
Sí, estaríamos...
Tenemos que estar consumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, bueno, no sé. No, la verdad es que no sé si encontrará usted algún filántropo para investigar sobre esta vacuna. Tendrá que ser usted mismo, con su propio dinero, porque...
Otros multimillonarios también, porque
claro.
Les puede pasar a otros también, que están por ahí trabajando.
Sí, porque...
Como si no hubieran mañana.
Sí, porque no veo yo las grandes universidades investigando sobre esto, don Coco. No lo sé. Pero ¿algún aspecto más específico? ¿Algún virus raro que se
sí,
lo afecte
supuesto,
a los multimillonarios?
Hacen falta más vacunas.
Sí, por ejemplo...
La otra tarde estaba yo en casa y puse la tele.
¿Sí?
Y vi un programa de esos de cotilleos donde se ponen los unos a los otros pingando.
Ya, bueno, sí, hay un puñado de eso, sí.
Y miré el reloj y se me habían pasado 2 horas.
Ya.
Y ya no llegué a la ópera.
Ah, entonces, ¿cuál es el trastorno, la dificultad?
Pues haría falta una vacuna contra el mal gusto, aunque sea pasajero, que te llama la atención y luego pierdes el tiempo con esas tonterías.
Ya. Una vacuna contra el mal gusto. Mire usted que esta no descarto yo que no fuera útil para la sociedad en general, no específicamente para multimillonarios. Quiero decir que además, a ver, también entre televisión, digamos, basura... Si es que era basura, eso que ve usted. Y en la ópera, pues también hay muchos grados intermedios, ¿no? De cultura y de entretenimiento.
Claro, si no, se afecta a todo. También hay programas de radio muy malos. No digo este, que este es de una calidad suprema, sobre todo cuando salgo yo.
Sí.
Que es, vamos, es premium.
Sí.
Es deluxe.
Sí, suprema premium pro. Bien, bueno, yo sobre esa vacuna tendríamos que investigar usted y yo, que lo mismo llegamos a un acuerdo, que igual estoy también un poco de acuerdo con usted, don Coco, pero ¿algún aspecto más sobre las enfermedades o los trastornos que afectan a los multimillonarios? Y recordamos que usted necesita, quiere usted vacunas para los multimillonarios.
Claro, nos hace mucha falta. Ya la última vacuna que necesitamos... Pues te la voy a contar. El otro día fui a comer a un restaurante muy bueno y me pegué una mariscada estupenda.
Ya, bueno, eso entonces bien, un buen festín.
Sí, pero bueno, es habitual en mí. Y dejé 50 euros de propina.
Ajá, sí. Y entonces el trastorno es...
Imagínate, pero no te das cuenta, eso es horrible. Si voy a ir dejando propinas tan generosas a todo el mundo, puedo dejar de ser multimillonario.
Ya.
No puede ser. Por eso creo que hace falta una vacuna contra la generosidad.
Ah, ya. O sea, ya no contra el derroche, el despido. No, contra la generosidad, porque claro, para usted 50 euros es como para, pues no sé, para mí un euro, podría ser. No.
Pero si voy poniendo todos los días esas propinas, pues al final propinita.
Claro.
Y claro, yo creo que si te ponen una vacuna de esas, te la pinchan y luego ya se te pasan las ganas. Dejas la propina lo mínimo y si se despista el camarero lo vuelves a coger.
Don Coco, en fin, yo le compro esta contra el mal gusto. Esa yo creo que algún día podríamos desarrollarla y la humanidad entera se beneficiaría, pero de esas otras
dos... Hay pandemia también, que no se habla.
Sí, pandemia del mal gusto. Es cierto, circula mucho. Yo no sé si está usted en redes sociales, pero por ahí, claro, como está todo, lo bueno y lo malo...
Sí, se ve cada cosa.
Sí. Don Coco, le agradecemos, no sé, que nos comunique esta iniciativa y esperamos que, bueno, como usted, como filántropo y multimillonario que es, pues aporté para estas vacunas, hombre, y también, oye, para desarrollar el GOSTED, también para desarrollar pues las que tenemos que ponernos todos, ¿no? contra el COVID, porque usted también es generoso con cualquier causa benéfica, ¿verdad? Y cualquier causa social.
Lo que pasa es que la primera en la que voy a trabajar es en la... Voy a poner dinero para la de la generosidad.
Ya.
Y entonces eso igual me impide poner dinero para las otras.
Sí, ¿sabes? Entonces va a haber que revisar el orden de prioridades. En cualquier caso, don Coco, le estamos muy agradecidos por contarnos las novedades de su extraña vida de multimillonario. Hasta otra semana, don Coco.
Adiós, querido.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Seguro que alguno de vosotros, prevención o porque nos toca en estos tiempos tan extraños, estamos confinados, pues en algún momento pues nos va a tocar, ya lo sabemos, en esta temporada. En el confinamiento, ese que tuvimos todos, pues tuvimos que encerrarnos y nos asomábamos a los balcones, y en este programa de radio descubrimos el balcón de la ciencia, al cual seguimos asomándonos con Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Aitor y a Emma.
Hola.
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 En este balcón nos solemos asomar y solemos mirar al cielo. Normalmente miramos al cielo, Daniel. ¿Y hoy qué es lo que vamos a ver? Así como hago yo siempre, guiñando mucho los ojos.
Para ver si ves un poco mejor.
Eso, sí.
Pues seguimos mirando al cielo. Normalmente miramos y buscamos cosas bonitas, pero hoy nos encontramos unos objetos que no deberían de estar... Ahí hablo en particular de la basura espacial.
Anda.
No sé si a Aitor o a Emma le suenan este concepto, ¿no? De basura espacial. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Sabéis lo que puede ser la basura espacial?
Sí, yo me la puedo llegar a imaginar.
A ver,
¿cómo te la imaginas, Aitor?
Pues no sé, personas que tiran la basura al espacio porque no cabe en la Tierra.
Mira, eso es de una... En Futurama hay una serie de animación que es como Los Simpson. La Tierra estaba tan llena de basura que una de las soluciones era mandarla pues al Sol. Eso podría ser. Pero en este caso no la mandamos lejos, sino que se nos queda aquí en casa, flotando en lo que se llama la órbita cercana, ¿no? Y puede llegar a ser un problema. Pero Emma, ¿a ti se te ocurre de cómo puede llegar esa basura ahí? ¿Por qué crees que puede llegar toda esa basura ahí?
Pues la verdad es que no lo sé, pero...
A ver, me explico. Esta basura no son botellas vacías de zumoso.
No es la que llega a los mares.
Eso.
No es como esa, aunque no demos muchas pistas, porque yo he oído, he leído y he visto cosas por ahí, reportajes de basura como casi como tráfico, ¿no? De basura, la que nos sobra aquí en Occidente, llevándola a otros países. Bueno, cosas terribles, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que no demos pistas de la basura espacial de la que estás hablando. ¿Qué basura es?
Pues son trozos de naves espaciales y de satélites que han quedado en desuso, ya se estropearon o se soltaron algunos motores y ha quedado eso ahí flotando. Algunos trozos son muy grandes y otros son muy pequeñitos, pero están sobre todo, como le comentaba Aitor, en una zona más o menos cercana a la Tierra, una órbita que se llama baja, y mucha de esta basura está en la órbita geoestacionaria. ¿A qué os suena esto de geoestacionaria? ¿Os suena conocido o suena algo súper raro?
Algo no. Súper raro.
Geoestacionaria es una órbita donde hay muchos satélites que siempre giran a la vez que la Tierra, es decir, nosotros miramos hacia arriba y ese satélite está ahí siempre girando a la vez, porque hay otras órbitas donde los satélites y las naves espaciales pues giran a diferente velocidad, entonces los vemos pasar, wow, mira, ahí va otra vez la...
O sea, que la basura que tenemos encima es la misma siempre, ¿no? Bueno, hasta que echen un poco más, pero que no va moviéndose.
Efectivamente, por lo menos la mayoría de la basura siempre la tenemos ahí en nuestra zona, ¿no? Entonces... Esto es un gran problema. No sé si eso os ocurre. ¿Por qué puede ser un gran problema esta basura? ¿Tenéis alguna idea de por qué puede ser tan problemático esto?
Pues no sé, yo, o sea, mientras que no se nos caiga, no sé. Emma.
Pues no lo sé.
¿Aitor?
Aitor, ¿por qué puede ser un problema la basura espacial?
Pues no lo sé.
Pues es un problemón. No sé si os suena una película que se llama Gravity, con Sandra Bullock, pero en esa película se veía claramente la que se liaba por unos trocitos de basura espacial que quedan ahí en esa órbita girando. ¿Qué pasa? Que giran muy rápido. Y si impactan contra un satélite o contra una nave, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que tiene paneles blindados para que, porque habitualmente trocitos de esa metralla, que terminan siendo como balas, ¿no?, que impactan contra las naves, pues puede producir pues la rotura o la destrucción de naves espaciales que estén ahí. De hecho, es que se puede producir, a ver, para que os hagáis una idea, ¿habéis visto alguna vez un accidente en una carrera de Fórmula 1 o en una carrera ciclista en que se cae uno solo y qué pasa después?
Se caen los demás.
Se caen los demás.
Eso, los que vienen detrás también tropiezan, eso es lo que se llama una reacción en cadena. Aquí en el espacio lo llamamos síndrome de Kessler, que es que pues un asteroide, o sea, un satélite choca contra un trozo de basura espacial y ese satélite se destruye, pero no desaparece, sino que se convierte en más basura. Y impacta con otros satélites, total, que al final es un caos, es un desastre y es un peligro.
Nada, hay que llevar el reciclaje espacial, o sea, basureros espaciales, contenedores espaciales, yo es lo que propongo.
Pues efectivamente, pues ahí vamos a llegar, precisamente. Bueno, hay una película coreana que va a salir ahora de ciencia ficción que son basureros espaciales y es, uh-huh, bueno, muy, muy espectacular. Pero sí, hay un proyecto ruso de un aparato carísimo, 300 millones de dólares, que cada 6 meses lo que pretende es coger satélites viejos o naves estropeadas y llevarlos fuera de esa órbita que os he dicho que se llama geoestacionaria, a una órbita más lejos que se llama órbita cementerio, que ya os podéis imaginar que está todo ahí, bueno, todos los desechos. Pero el problema, más allá de que quede feo, ¿no?, y que quede sucio el espacio, es que...
Pero hay mucho espacio, ¿no? Si se van lejos, lejos, hay mucho espacio.
Hay mucho espacio, sí. la cosa es intentar que la órbita cercana a la Tierra esté despejada, porque si no, no podrá haber más misiones que salgan de la Tierra. No se podrá salir de la Tierra, porque no habrá... Cuando intente salir un satélite o una nave, pues le pegará un trozo de basura espacial y se irá todo al traste. Entonces, una de las soluciones, sí, más que reutilizar, sí, es cuando ese satélite que ya no funciona, digamos que se acabó su uso, intentar de alguna forma recuperarlo, ¿no? Que baje otra vez a la Tierra, aunque se estrelle en la Tierra, se puedan reutilizar sus materiales. Y bueno, y siempre tener controlados todos los trozos de basura espacial, intentar los diferentes países, porque el espacio al final es de todos los países, intentar que haya algún acuerdo internacional para proteger el espacio.
Yo, perdona que te diga, pero no suena muy prometedor. O sea, poner de acuerdo a todo el mundo para algo como recuperar basura que además está en el espacio...
Que nadie se hace cargo de ella, además.
Sí, yo es que... no está muy, muy viable esto, ¿verdad?
No, pero el problema... Claro, cuando todos los países vean que no pueden... misiones al espacio, ni que pueden comunicarse entre ellos, pues al final algo habrá que hacer.
Sí, y entonces diremos, es que ya lo dijo Daniel Rivalla, ya lo dijo en la radio del cole.
Es que si no nos escuchan, mal lo llevan. Por último, querría preguntarles a Emma y Aitor, a ver si se hacen una idea de cuántos escombros de satélites y cohetes hay orbitando, porque los tienen contados, ¿eh? No creáis que más o menos han hecho una cuenta. De los escombros que hay. ¿Qué, o sea, número?
Cada trocito que está suelto por ahí de cohete o de...
Uh-huh. Sí, sí, dos trozos que tienen localizados. A ver.
¿Cuánto puede haber?
Pues venga, yo me animo a decir 5.620.000.
Uy. Sabía que se iba a venir arriba, Aitor. No hay tantos escombros. No.
Claro, hay que pensar que tampoco llevamos mucho más de 50 años yendo al espacio, ¿no?
Sí, y que bueno, ahí los trozos, pues tampoco hay tantos, pero madre mía, sí, han sido muchos trozos.
¿Qué dices, Emma?
Pues no sé, unos 100 millones a lo mejor.
¡Hala! ¡Madre mía!
No, vale.
No hay tantos trozos, no se desintegran tanto las naves.
Pues mira, yo pensé que había muchos trozos, pero ahora al escuchar a ya no me parecen tantos.
Venga,
porque son solo 18.000 escombros. Son
18.000 trocitos de basura espacial que tenemos repartidos por ahí. No sé qué nos tocará a nosotros, un par de tornillos encima, no sé.
No sé, algo que no sea muy grande, porque cuidado. Hay otro proyecto que piensa en utilizar láseres para vaporizar desde la Tierra, láseres de alta potencia para vaporizar esto. Yo no sé, lo veo un poco complicado, pero bueno.
Nosotros como realmente yo creo que así, al menos tú y yo, Daniel, yo creo que ya para astronautas ya no nos cogen a estas edades, aunque bueno,
quién sabe. Lo único que podemos hacer es separar el papel del cartón, claro, del plástico y poco más aquí.
La recomendación desde la radio del cole es, pues nada, hacer las cosas que podemos hacer nosotros aquí en la Tierra y pedir a los que lo tienen que hacer en el espacio que también recojan por ahí, reciclen toda la basura. De momento nosotros con nuestros contenedores, el amarillo, el azul, incluso el orgánico, pues todos reciclando cada una de las cosas y los aparatos electrónicos a los puntos limpios. Ahí está, ahí queda eso. Daniel, hasta otra ocasión, seguiremos asomándonos al balcón de la ciencia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Estábamos hace un momento en el espacio y nos vamos un poquito más abajo, pero seguimos en las alturas porque saludamos a Sharon Calderón. Hola, Sharon.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Emma y a Aitor.
Hola.
Hola.
Hola, Emma. Hola, Aitor.
Os decía que no estábamos en el espacio, sino un poquito más abajo porque descubrimos a Sharon Calderón, la Wonder Woman de la radio del cole, volando. ¿Es así? ¿Estás volando? No, ¿o te has parado, Sharon?
No, bueno, me he parado porque siempre me paro para grabar el programa. Para hacer el programa me paro siempre, no vaya a ser que... No, volar y hacer el programa al mismo tiempo, no.
Bien. ¿Veis, chicos? Es una de las excusas que suele poner para que no descubramos que quizá el superpoder de volar no lo tiene, pero el que sí tiene y nos demuestra semana tras semana es el de hacernos pensar y hablar mejor. Sharon, ¿y hoy lo vas a hacer con nuevas palabras?
Sí, lo voy a hacer con nuevas palabras que espero que os gusten. Ya me da miedo decir que a mí me gustan mucho todas las palabras porque sé que Daniel me va a decir, oh, claro, menuda cosa que nos dices, es que te gustan todas. Pues sí, es que ¿qué le voy a hacer yo? Si es que me encantan todas.
Di que sí, entonces, Sharon, no te cortes.
No, hombre, no.
A ti te gustan todas las palabras y tú quieres a todo el mundo y para eso claro. Eres una superheroína.
¿Qué necesidad, digo yo, hay de que no te guste algo? Pues no, ninguna. Pues mejor que te guste algo que no te guste.
¿Cuál es esta primera y preciosa palabra, Sharon?
Pamposado.
Vaya, te doy la razón y todo. Qué bonita, pamposado.
Qué bonita. Decidla, por favor.
¿Cómo suena, Aitor?
Pamposado.
Pamposado. Es que dan ganas como decirla más veces, ¿eh? Pamposado.
¿Sí? Es un adjetivo, venga, ya.
Un adjetivo, ajá.
Es un adjetivo.
¿Qué puede ser, Emma?
Uf, no tengo ni idea.
Pero, ¿a ti a qué te suena, Emma, pamposado? Si yo te digo...
A pomelo.
Vale, venga, pamposado. Sabemos que es un adjetivo y te suena a pomelo. Bueno, bien. A ver si construimos algo.
Pamposado.
Venga, Aitor.
Pues no sé a mí qué me suena. Intento a ver qué me suena, pero...
Nada.
Pamposado, yo creo que tiene que ser, no sé, una expresión facial, como de pan posado, de pan, como de pan gordo, así reposado.
Yo os voy a decir una cosa, yo antes de saber que era un adjetivo, a mí me sonó a baile tropical. Vamos a bailar un pan posado. Me sonó a baile tropical, el pan posado. Y ahora el pan posado. Vamos a tocar el pan posado. Me sonó a eso, a baile tropical. Fijaros cómo funciona mi cerebro, ¿eh?
Pero pan posado, un pan posado, cara de pan posado, ¿no?
Ahora cuando os diga lo que significa vais a decir, ah, claro, si es que le pega, efectivamente. Pan posado, ahí va, significa flojo. ¿Sabes? Poltrón. Una vez has estado todo el día, ¡ay, qué flojo eres! ¿Eh? Eso, ¿a que ahora sí os suena claro. Pan posado? Para poder decirle a alguien, ¡qué pan posado eres! De verdad, ¡qué flojo eres! ¿Eh? ¡Qué poca chicha, qué poca gana tienes! ¡Qué poltrón! Eso es pan posado.
Vale. No, aquí no es algo que en la radio no podemos ser, porque aquí en la radio tenemos que tener energía, impulso y dinamismo y alegría,
bueno,
¿no?
Yo recomiendo tener energía todo el día. Es mi consejo de hoy, vale. Chicos.
Muy bien, no solo
no
para
seáis, no seáis personas pamposadas, por favor. Energía siempre. Flojera no. Hombre, a lo mejor un poquito, pero antes de meterse en la cama, de esto de, ¡ay, ya, qué cansado estoy! Pero ya está.
Muy bien. Vamos con la segunda palabra y casi ya te digo por anticipado que te voy a discutir que sea muy bonita.
Vaya, por Dios. Golmajo. Esto, voy a explicar una cosa de esta palabra. Golmajo, cualquier persona que haya nacido en La Rioja o que viva en La Rioja o tenga un pariente de La Rioja va a saber lo que significa, porque es una palabra que se utiliza mucho en esa comunidad autónoma. Y yo no sé si vosotros tenéis parientes riojanos, y sabréis lo que es, pero a mí me gusta mucho.
Pues parece ser que no. Emma, ¿qué puede ser golmajo?
Os va a encantar, ¿eh?
Eso sí que no sé, no me suena a nada.
Pero invéntatelo.
Una persona muy maja.
Muy maja. Golmajo.
Podría ser, claro.
Qué golmajo que es. Ay, qué es una abuelita que te coge los mofletes. Ay, qué golmajo que es mi nieto.
¿Puedo dar una pista? Es que hoy estoy como
venga,
muy...
Venga, adelante.
Me encanta dar pistas. Estoy casi convencida. Hay una alta probabilidad de que ambos seáis golmajos.
Vaya. Aitor, te acaban de llamar golmajo. Así
sí,
por la cara.
No lo sé con seguridad, pero hay una probabilidad muy alta de que ambos seáis golmajos.
No sé, a mí me suena, pues, si podemos ser los dos, pues yo diría que es, pues, ¿cómo llaman, por ejemplo, una constelación allí en La Rioja?
La Rioja es la bomba. La constelación golmaja, ¿eh? Me encanta, Aitor. Muy fan tuyo desde
golmajo,
ya.
Golmajo. No sé, es que a mí realmente, a pesar de que tienen ahí lo de majo, a mí me suena un poco mal.
Te suena un poco mal. A lo mejor, yo no sé si tú golmaja.
Pero has
¿no?
dicho, pero has dicho que lo pueden ser Emma y Aitor y no creo que vengas tú aquí a faltar.
Bueno, a lo mejor sí.
Os
estoy diciendo una barbaridad.
Sácanos de dudas, Aaron, ¿qué es golmajo?
Golmajo, que vuelvo a insistir, que es un adjetivo que se utiliza mucho en La Rioja, significa aficionado a comer
anda.
Golosinas.
¡Anda!
¿Os gustan las golosinas? Confesad.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Y sois aficionados a comer golosinas?
Sí.
Pues sí.
Sí, sois muy aficionados de comer golosinas. Pues entonces, querida, querido, sois personas golmajas.
Toma ya.
Enhorabuena.
Golmajo. Bueno, ya me, bueno, tengo que pedirle perdón a la palabra golmajo, ya me suena mejor.
Ah, que ahora suena. Sí. Ahora os estáis imaginando una dulce gominola.
Sí, sí. Corazones de melocotón. De estos, estas mis favoritas.
Las mías, las fresas, los fresones. Y el regaliz, me encanta el regaliz. Comería kilos y kilos de regaliz.
¿El tuyo, Emma? ¿Tu chuche favorita?
Las fresas también. Las fresas.
Ah, claro.
¿Y Aitor?
Equipo Emma.
A mí de todo.
A ti todo.
Muy bien, Aitor, claro, que sí, sin discriminar.
Bueno, yo lo que no sé
si... El regaliz negro no.
Estoy contigo.
Ahí va yo. Hay un momento memorable de la participación de nuestros personajes favoritos, el doctor Malutovich, que es muy malo, muy malo. Y una de las cosas que inventó para hacer el mal fue el regaliz rojo con sabor a regaliz negro. Que esto sabemos todos que es una maldad terrible.
Bueno, es una de las cosas que peor nos ha sentado a los superhéroes y a las superheroínas, que creara el regaliz. Esto es un tema muy serio, ¿eh? Sí. Me voy a poner, porque ha hecho mucho daño el invento de Malutovich, sí, entre nosotros y a la humanidad en general.
Vamos.
No, por favor, no hagamos bromas con esto, en serio. Me afecta mucho.
Vamos, Aaron, con tu tercera y última palabra y me voy a abstener de decir si me parece bonita o no.
Vale, a mí me encanta, lo voy a decir yo. Espero que no os ocurra nunca. Uh-huh. Aburrarse.
Aburrarse.
No aburrirse, aburrarse.
Aburrarse. Aitor.
Es muy fácil.
¿Es muy literal, Sharon?
Es muy literal.
Es muy literal. Aitor, aburrarse.
Pues no sé, es que estoy entre que puede ser del verbo aburrirse o que puede ser algo de un burro.
Y por ahí.
Sharon ha dicho que aburrirse no. Entonces.
No sé, que te dé, que te montarte en un burro. O caerte de un burro.
Emma.
¿Podría
sí,
ser?
Yo digo caerse de un burro, sí.
Pues yo creo que puede ser. ¿Puedo participar yo, Sharon?
Sí, venga, participa, te vamos a dejar.
Pues convertirse en burro.
Convertirse en burro, bueno.
Como Pinocho o
cabeza. Pero convertirse, transformarse físicamente en burro.
En las dos cosas. O como Pinocho, transformarse físicamente. ¿No se transformaba en burro, Pinocho? O hacerse menos culto, menos inteligente. Aburrarse.
Claro. A ver, si yo os digo que por favor nunca os aburréis. Es que es palabra rarísima, ¿eh? ¿De verdad creéis que os estoy diciendo por favor nunca os calláis, nunca os caigáis de un burro? Pensadlo.
Bueno, podría ser. Oye,
que no quiero que os caigáis de un burro, esto que quede claro.
Sharon, es un buen consejo. Es que tampoco.
Sí, pero tampoco es un consejo que yo vaya dando por ahí, así, a lo loco. Es decir, yo no veo a la gente por la calle y le dije, no te caigas de un burro, ¿sabes? No, Sharon, aunque podrías.
Sharon, Aitor y Emma tampoco hablan todos los días con una superheroína, ¿o sí, chicos?
No.
No.
Claro, esto
tampoco también. Tienen por qué saber exactamente cómo os comportáis y cuál es vuestro razonamiento. Sharon, sáquenos de dudas. ¿Qué es aburrarse?
Embrutecerse. Entonces no quiero que os embrutezcáis. Uh-huh. Emma, Aitor, por favor, no, nunca, jamás de los jamases, ¿vale? Hay que ser educado, hay que ser culto, hay que leer mucho. Si leéis el diccionario ya, la bomba, ¿para qué os voy a contar? Pero bueno, tampoco os pongáis con el diccionario como locos. A lo mejor un día lo abrís, leéis una página, lo cerráis y al día siguiente otra, ¿vale?
Vamos con la cuarta y última palabra, Sharon.
Insacular.
Insacular.
Esta la he traído porque es una de esas palabras rarunas, que dices tú, no es posible que en español tengamos una palabra para describir esto. Pues sí, la tenemos. Tenemos palabras para todo.
Aitor, insacular.
A mí me suena a invacunable.
Invacunable, o sea, una persona que no se puede vacunar.
Pues sí.
Es que tenemos metido la vacuna en la cabeza.
Ya.
Emma.
Ya.
Es que no sé, pero me suena a como que no escucha de alguna manera. Es como, no sé.
Insacular.
Insacular es un verbo. Es un verbo, como sabéis. O sea, no insaculas nada. Es que no me insaculas cuando te hablo, por ejemplo, ¿no? Te escuchas. Es que no me escuchas cuando te hablo.
Sí.
Pues tú has dicho que es una palabra rara, que cómo es posible que tengamos una palabra para esto.
Bueno, que no. Digo... No es una palabra en desuso. No, yo digo que el español es tan bonito porque tenemos palabras que describen cosas que dices tú, no puede ser que tengamos una palabra que describa esto.
Pero,
insacular.
¿Y es literal? ¿Es muy literal?
Sí, es literal.
Pues en meter en un saco.
Efectivamente, pero meter en un saco urna u otro recipiente, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo. Es decir,
anda,
no para cualquier cosa.
Ah.
Y no meter cualquier cosa.
Anda.
Es decir, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo. Es decir, para eso amigos, amigas, tenemos una palabra.
O sea que no vale para meter patatas en una bolsa, en un saco de patatas. No,
eso no es ensacular. Mm. También es introducir votos secretos en una bolsa para un escrutinio luego. Mm. ¿Eh? O sea, es insacular. No me insacular. Digáis que no es una pasada, que tengamos una palabra para eso. Y hay que usarla, ¿eh?
Claro. Esta en las tómbolas se usa mucho.
Por ejemplo, sí, ¿os imagináis en la tómbola que de repente la persona que está allí dice, venga,
compren su boleto, insaculen su número.
Vamos a insacular el número premiado. Claro, esto sería ahí lo precioso.
Mismo ahí lo mismo se monta una trifulca. No, tú eso no me lo dices a la cara y tal. Bueno. En fin, Sharon, un repaso muy rápido a las cuatro palabras que nos has propuesto hoy.
Pamposado, flojo, poltrón, desidiosas y flojeras. Golmajo, aficionado a comer golosinas. Esta estoy segura de que ya la habéis memorizado y no se os va a olvidar. Aburrarse, que es embrutecerse. Por favor, no os aburréis nunca. Aburréis. Insacular, poner en un saco, urna u otro recipiente, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo.
Y ya sabéis, chicos, que antes de que acabe el día de hoy tenemos que colocar estas palabras, al menos un par de ellas durante el día, porque si no, se nos olvida. La verdad es que no sé cómo las podemos utilizar, pero vamos a intentarlo. Gracias, Sharon, hasta otra semana.
Chao, un beso, os quiero.
Adiós.
Chao, chao.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Emma, ¿qué es lo mejor de tardar mucho en hacer los deberes?
Pues que te quedas más con las cosas que has estado haciendo.
Aitor, ¿qué es lo peor de tardar muy poco en recoger tu habitación?
Que lo peor.
Sí.
Pues que te puedes olvidar cosas por intentar hacerlo rápido.
¿Qué es, Emma, lo mejor de que el cielo esté enladrillado?
Pues que es más bonito.
¿Qué es, Aitor, lo peor de que tres tristes tigres coman trigo en un trigal?
No lo sé. Pues que podrían estar cazando.
¿Qué es, Emma, lo peor de un ordenador ligero con un sistema operativo eficaz, procesador i9 de 8 núcleos, memoria interna de estado sólido de 5 terabytes, 36 gigas de RAM y pantalla 4K?
Me he perdido. Pues no sé. Que es muy moderno.
¿Que no te gusta que sea muy moderno? ¿Eso es lo peor?
No. Sí.
¿Qué es lo mejor, Aitor, de los ruidos de tu vecino taladrando la pared?
Pues que al dormir al menos sabes que hay alguien despierto en tu vecindario.
¿Qué es, Emma, lo peor de una cama con colchón viscoelástico de última generación, almohada cervical, sábanas de seda y edredón nórdico termorregulable?
Pues que es tan cómodo que no puedes dormir.
¿Por qué? Porque es muy cómodo. Aitor, ¿qué es lo mejor de una cama de fakir? Esas con pinchos.
¿Lo mejor?
Sí.
Porque si te pica la espalda te rasca.
¿Qué es lo peor, Emma, de un programa concurso de talentos con actuaciones espectaculares nunca vistas antes?
Vale, esto es complicado. Pues que todas sean tan buenas que no te puedes decir cuál te gusta más.
Oh, ¿qué es, Aitor, lo mejor de merendar un bocadillo de brócoli con acelgas, espinacas y crema de cacahuete?
Porque será saludable.
¿Qué es lo peor, Emma, de una caja de bombones para merendar?
Es que luego no cenas.
Ok, te comes solo la caja, ¿no? ¿Qué es, Aitor, lo mejor de la radio?
Pues poder hablar.
¿Qué es?
Y que la gente te escuche.
¿Qué es, Emma, lo mejor de la radio?
Pues que puedas compartir tus opiniones.
Hemos compartido unas cuantas opiniones con Aitor y con Emma. ¿Qué tal, chicos, la experiencia?
Bien,
súper bien.
Pues muchísimas gracias por participar. Gracias, Emma. Hasta otro día.
Adiós.
Gracias, Aitor.
De nada.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial.